Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Maldini, que tiene un plan de vida que tampoco sí. Es fácil. Hola, Maldini. Muy buenas.
Muy buenas, sí.
A ver,
sí, porque...
has estado en la tele haciendo... Has hecho el Bayern de Múnich, ¿no?
He hecho el Bayern de Múnich, luego he hecho aquí...
¿El programa?
En COPE, he hecho en COPE el partido del Madrid, luego el programa.
Luego el programa de tele con
de
Susana.
Tele. Ahora,
ahora aquí, el partidazo.
Sí.
¿Y luego qué
y luego es que me voy al aeropuerto rápido porque tengo mañana un vuelo tempranísimo para comentar en la tele mañana el Dortmund Atlético de Madrid. Así que, porque tengo vuelo a Düsseldorf, pero muy temprano, como a las 6:00 de la mañana. O sea que estoy dudando entre irme a mi casa a dormir 3 horas o dormir ya 3 horas en el aeropuerto allí, porque es que me da miedo quedarme dormido. Pero bueno, ya lo decidiré sobre la marcha. Pero vamos, vuelo muy temprano mañana para hacer ese partidazo. Que se estaba escuchando, va a ser un partido tremendo.
¿Tienes vuelo directo?
No, voy a Düsseldorf y luego en coche hasta allí.
Sí, de hecho el Atleti está en Düsseldorf.
Sí, sí, sí.
Vale, vale, perfecto. Pues nada, o sea que... tu último servicio antes de acostarte o de irte al aeropuerto es esta sección que protagonizas. ¿Quieres hablar de cuál es el equipo italiano más grande
sí.
de la historia? Si la Juve o el Inter
es que
o el Milán.
El otro día me preguntaron en Twitter y dije, esto es interesante comentarlo en la radio, en el partidazo. Porque, claro, teniendo en cuenta que se jugó el Milán-Inter el otro día... y que hay doble enfrentamiento entre españoles y milaneses, porque hay un Milan-Betis y mañana un Barça-Inter, más la Juve, que está en un gran momento. ¿Cuál es el equipo más grande de los tres? He hecho una encuesta en Twitter y estoy muy de acuerdo con lo que ha ganado. La gente sabe, ha ganado el Milan. Yo creo que de los tres equipos italianos...
¿Qué te dije yo?
El Milan es el más grande.
¿Te acuerdas lo que te dije?
Sí, que el Milan, también me dijiste.
Sí,
pero
sí.
Es que yo creo que es el más grande el Milan. ¿Por qué? A ver, los tres son muy grandes, pero el Milan ha sido grande en más etapas distintas de la historia, porque el Milan fue... fue el primer equipo italiano que ganó la Copa Europa en el 63 y luego fue dominador en los años también 60, por supuesto, en los años 80, en los años 90, fundamentalmente últimos 80, primeros 90 con aquel equipo de Sacchi, y luego en los años 2000. Es decir, que yo creo que en más etapas de la historia ha sido grande el Milán, más que el Inter ha sido muy grande, por supuesto, en los 60 con el equipo de Luis Suárez, de Ennio Herrera, y luego ganó una Copa Europa en 2010 con Mourinho. Pero me da la sensación de que el Milán ha hecho más por la historia que el propio Inter, aunque es verdad que el Inter, el primer gran catenacho fue el de Ennio Herrera, etcétera. Y luego la Juventus, hay que tener en cuenta que la Juventus es un equipo mucho más moderno en ese sentido. Tuvo un gran equipo en los 60, pero no ganó la Copa Europa hasta el año 85, fíjate. O sea, pasaron muchos años de que ganó el Milan y el Inter hasta que ganó la Juventus. Es verdad que fue el primer equipo que ganó las tres competiciones europeas, la Juventus, pero aún así, curiosamente, en ligas tiene 34 la Juve por 18 el Milan y 18 el Inter. Es decir, que en Italia es más grande en cuanto a títulos nacionales la Juventus,
la
pero
Juve.
creo que a nivel internacional me parece que el Milan está por delante.
El equipo más querido y más seguido de Italia es la Juve, ¿no?
Curiosamente fuera de Turín. En Turín es
sí,
más
en Turín es
el
Torino.
El Torino, pero fuera de Turín el que tiene más hinchas es la Juventus.
Sí, es la frase mítica de que la Juve es el equipo de Italia y el
Eso
Torino
es
el equipo de Turín.
Eso es, sí. Y curiosamente el que llaman derbi de Italia es el Inter-Juventus, no el partido del Milan. Pero yo creo que el Milan-Inter para mí es el partido más grande que hay en Italia.
¿Cómo ves lo de mañana? ¿El Barça sin Messi contra el Inter?
Bueno, el Inter lleva varios triunfos consecutivos, pero a mí no me termina de convencer el juego del Inter. Está cambiando mucho Spalletti, es verdad que le está saliendo la cosa bien. Es un equipo que tiene bastante, lo que dice en Italia, bastante grinta. Es un equipo que está muy aguerrido, le cuesta mucho ganarle, pero técnicamente creo que el Barça es superior. Incluso sin Messi, yo mañana el Barça lo doy por favorito. No va a jugar Nainggolan, que también es una baja importante del Inter. Veremos si se atreve Spalletti metiendo a Borja Valero mañana, pero yo creo que el Barça mañana debe ganar.
¿Y el Clásico? ¿Cómo le ves al Barça sin Messi?
Ahí es más complicado, porque el Madrid el Madrid no está bien, hoy lo hemos visto, el partido otra vez ha estado bastante mal, pero el Barça sin Messi es que tampoco el Barça está bien, y yo creo que contra el Madrid es un partido totalmente distinto a lo que vamos a ver mañana. Ahí sí lo veo bastante, ahí no me atrevo a dar un pronóstico, francamente, en el Barça-Real Madrid.
¿Cómo fue el derbi de Milán?
Malo, fue malo. Me enfadé un poco leyendo la Gaceta, porque claro, hablan mucho de que si el Inter, de que si es un equipo que es indestructible, que si Cardi y tal, pero no meten el bisturí en lo malo que fue el partido. El partido técnicamente fue bastante flojo. El Milan le propuso una presión al Inter en algunos momentos y el Inter no sabía salir, y al revés, fue un partido con mucho balón largo. Fue algo mejor el Inter, pero fue un partido con dos equipos para mí bastante decepcionantes desde el punto de vista técnico, y que ninguno de los dos está bien, para mí, ni el Milan ni el Inter.
Vamos a la Premier. Teníamos un partido muy atractivo entre el Chelsea y el Manchester United. Acabó en empate con un gol del Chelsea en el minuto 96 de
al final provocó ese gol a todo lo que pasó con Mourinho, etcétera. El partido, a mí me parece que el United lo planteó muy bien en la segunda parte, sobre todo que se fue arriba. Creo que cuando juega Mata mejora el equipo, con Mata en el medio campo mejora el equipo. Y no fue un buen partido de Jorginho, y entre eso y que estaba Mata, creo que el partido fue bastante más parejo de lo que yo pensaba. Mejoró mucho el United, la verdad. Hoy no ha estado bien contra la Juventus, pero mejoró bastante. No me gusta mucho Rashford en la derecha, me gusta más cómo rinde en la izquierda, pero yo creo que incluso hasta pudo ganar el partido el Manchester United, lo tenía ganado, y desde luego el empate fue bastante justo.
El United ya no tiene opciones en la Liga.
Bueno, yo acuérdate antes de empezar la temporada que dije que no le daba opciones de ganar la Liga, y ahora menos todavía, yo no le doy opciones. Pero no le doy opciones por una cosa muy sencilla, porque creo que a 38 partidos me parece un equipo poco fiable, un equipo al que se le puede dominar, como ha hecho la Juventus hoy, y un equipo que creo que al final va a ganar partidos importantes porque tiene jugadores para hacerlo, con la intensidad que mete, con el ida y vuelta que busca Mourinho, pero a 38 partidos me parece muy superior el Manchester City, mucho más fiable, y me parece superior el Tottenham, y me parece superior también el Liverpool. O sea, yo no le doy opciones, realmente.
Oye, el Arsenal de Emery está en un momento espectacular. Me ha gustado un tuit que has puesto hoy en el que decías algo así, cuando me preguntan lo que es jugar bien, pues lo que hizo el Arsenal en el tercero,
El tercer gol, sí. Es que mucha gente dice que es jugar bien, y para mí jugar bien es ser dominador con la pelota, ser protagonista con el balón, moverlo con velocidad y llegar con mucho jugador al ataque, que es lo que hace el Arsenal en el tercer gol. Y mucha gente contestaba en el tuit, es interesante leer a la gente, mucha gente decía, no, jugar bien es ganar. No estoy de acuerdo. O sea, el fútbol se puede ganar jugando mal y se puede perder jugando bien. No tiene nada que ver ganar con jugar bien. Otra cosa es que el objetivo que busques es ganar, pero tú puedes ganar jugando mal y puedes perder jugando bien. Y jugar, para mí, realmente bien es lo que hizo el Arsenal ayer, por ejemplo. Lleva 10 triunfos consecutivos jugando a un fútbol de bastante nivel, pero ayer ya en la segunda parte rozó la excelencia, con un gran Özil, con mucha permuta de posiciones, con un equipo que tocaba muy bien el balón y con velocidad de balón, y fue una maravilla, la verdad. Y vamos a ver si este Arsenal de Emery es capaz de mantener este nivel, porque si es capaz de mantenerlo, le puede pelear la Liga al Manchester City.
Me pone aquí, reflexión sobre los rivales pequeños del Manchester City. ¿Qué quiere reflexionar sobre los rivales pequeños del Manchester City?
Pues quiero reflexionar que salen entregados a los partidos. El otro día lo volvió a hacer.
Eso le pasó al Barça de Guardiola.
Sí.
Hubo una época que también los equipos salían derrotados.
Claro, y es que sobre todo los partidos de casa, los equipos de media tabla, de la zona medio-baja, salen directamente entregados. O sea, salen al campo sabiendo que no tienen ninguna posibilidad, y lo que hacen es esperar atrás al Manchester City. Le esperan atrás y el City empieza a combinar y acaba ganándoles con demasiada facilidad. Yo creo que si algún equipo se atreviera a hacer un poquito más, por ejemplo, la temporada pasada recuerdo que en Copa de la Liga hubo algún equipo modesto de segunda división que se atrevió a ir más arriba y le complicó bastante al Manchester City, ¿por qué no? Pero si sales entregado como salió el otro día el Barley, o como salió el Huddersfield, por ejemplo, hace poco, es que no tienes ninguna opción, realmente ninguna opción.
Vámonos a Alemania. Si te parece, comenzamos con el partido del Dortmund, que además de estar líder, juega mañana contra el Atlético de Madrid, jugó contra el Stuttgart y ganó.
Ganó 0-4, hizo un buen partido. Se ha lesionado a Kanji, que es un central para mí muy importante en el Dortmund, y vamos a ver cómo rearma el equipo. Yo creo que va a jugar con Zagadou y con Diallo, seguramente jugar los dos, y a Graf puede ser lateral izquierdo mañana. Pero bueno, ganó jugando bien. Este equipo del Dortmund ha cambiado bastante el estilo. Os escuchaba antes y estoy muy de acuerdo con lo que decía Fernando. Con Lucien Favre vuelve a ser un equipo más vertical, más de intenta hacer un equipo más de ida y vuelta, más de transiciones rápidas. Con Klopp empezó siendo así, luego fue un equipo que tocaba mucho más la pelota, pero con Lucien Favre intenta eso. Por eso tiene a Brun Larsen, que le han fichado, tiene a Sancho, que está en un gran momento, tiene a Marco Roy, jugadores que son más verticales, y eso le funciona muy bien. Jugó un buen partido. Y es verdad que con Delaney, con el equipo ha cambiado, el doble pivote lo ha cambiado entero, porque han llegado nuevos Delaney y Witzel, y está funcionando muy bien. Es un equipo que se arma bastante más ahí, un equipo más sólido en esa zona, y que busca ser mucho más rápido, y lo volvió a hacer. Y bueno, Alcácer está otra vez. El gol que marca es de pura confianza, en mano a mano con el portero, que se la toca por encima. O sea, fue una maravilla.
Y el Bayern de Múnich, que volvió a ganar.
Ganó, sí, con Lewandowski, que estuvo bien. Hoy he comentado el partido del Bayern en la tele y no me ha gustado mucho el Bayern. Yo creo que Robben está en mal momento. Le cuesta mucho irse ya como antes de los rivales, pero bueno, el equipo no tuvo muchos problemas. Hubo un detalle interesante en el tramo final de partido, y es que metió a Goretzka para tapar la banda izquierda y metió a Renato Sánchez para tapar la banda derecha. Le metió por James. Estaba con 10 el equipo, que estaba sin Robben. Y fue un detalle de más conservador, pero le funcionó bien a Niko Kovac, y ganó un partido que necesitaba ganar porque venía en mala racha también.
Bueno, y luego el nombre propio, el de Jovic, que es un delantero de 20 años, ¿no?
Sí, 20 años, de la Eintracht de Frankfurt, un chico serbio.
Que metió 4.
Metió cinco goles. Metió cinco goles en el 7-0 que ganó el Eintracht al Fortuna Düsseldorf. Y la verdad es que a mí me gusta mucho este delantero. La temporada pasada ya le vimos haciendo bastantes goles. Puede jugar de segundo punta, puede ser un 9. Maneja bien las dos piernas, es un jugador muy potente también y sobre todo dispara con mucha velocidad con cualquiera de las dos piernas. Y bueno, la verdad es que es un delantero para tener muy en cuenta. Yo espero que acabe jugando junto con Rebic, que acaben jugando los dos, Rebic y Jovic en la delantera de la Eintracht, porque va a ser muy interesante.
Venga, vamos con más titulares. Por ejemplo,
¿vale?
Pronóstico para las semifinales de la Copa Libertadores, que recordemos son River Gremio y Boca Palmeiras.
Y Boca Palmeiras. A mí me encantaría una final River Boca, porque nunca se ha dado, sería una maravilla, va a ser difícil, la verdad.
Yo ¿Nunca ha habido que... una final de Libertadores River Boca?
No, nunca. River
o sea,
Boca,
como
nunca.
Una final de Champions Madrid Barça, nunca lo ha.
Nunca, claro. Nunca ha pasado. Nunca vale, ha pasado. Vale. Y estamos, fíjate, estamos bastante cerca.
Sí, sí.
Es verdad que los dos equipos argentinos van a jugar el partido de vuelta fuera, y eso también puede influir bastante. Yo creo que a mí mi favorito para la final sería River Palmeiras. Yo creo que Boca con Palmeiras lo puede pasar bastante mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy empieza el partido de ida, River Gremio, juegan dentro de, mira, en el aeropuerto lo voy a poder ver un rato, juegan dentro de una hora más o menos.
Hoy se ha jugado la vuelta, duerme un poco Maldini, déjate de ver, es que de verdad.
Sí, hay que dormir. Bueno, luego tengo el avión, lo que voy a hacer es cuando llegue al aeropuerto, o sea, si tengo el hotel al lado para dormir hasta las 4 de la tarde.
Vale, perfecto.
Es que para que te dejes más tranquilo.
Sí, es que no quiero, me siento un poco culpable ya que estés a esta hora todavía trabajando.
Que no, hombre, que no, que dices, ahí trabajo es lo primero.
Hoy se ha jugado la vuelta de semifinales de la Champions de Asia.
Sí,
caramba, y Paco aquí dando el Madrid.
Y Paco dando el Madrid, no puede ser. Bueno, pues jugaba el Persepolis de Irán contra el Al-Sadd de Xavi y de Gavi, que se han quedado sin final, pero no han estado muy cerca, porque la ida habían perdido 0-1, no he podido ver el partido, porque coincidió justo con el partido del Bayern, pero han empatado a 1 y ha estado muy cerca, pero bueno, la final la va a jugar el Persepolis contra el que gane del Suwon Kashima mañana, un partido entre japoneses y surcoreanos, así que seguramente el Persepolis será el gran favorito para ganar la final.
¿Y ha comenzado la liga en Australia?
Efectivamente, ha empezado la liga en Australia este fin de semana, y me parece interesante comentarlo porque hay muchos españoles, jugadores, lógicamente no de primer nivel, no jugadores tan conocidos, pero por ejemplo... Mandy, que estaba en Almería, está en el Wellington, que es el equipo neozelandés que juega la Liga de Australia.
Sí.
Oriol Riera, muchos se acordarán de él, que fue delantero pues, de Osasuna, entre otros equipos, de más equipos. Estuvo en la cantera del Barça. Está en el Western Sydney Wanderers, junto con Raúl Llorente también. Por ejemplo, en Perth está Juan de y Diego Castro, dos jugadores también. Uno estuvo en la Ponferradina. Raúl Baena.
Diego Castro, el del Sporting.
No, este creo que es otro Diego Castro. Ahora te lo confirmo, pero creo que es otro Diego Castro. Pero está en el Perth. Y luego Raúl Baena, que estuvo en el Español, está en Melbourne, donde por cierto también estaba la Toivonen. Y comentar, todo el mundo estará pensando, ¿en qué equipo está Usain Bolt? Está en el Central Coast Mariners, pero yo creo que no va a acabar jugando prácticamente nada. El otro día marcó dos goles en un amistoso, no fue convocado, o sea que yo creo que al final no le veremos mucho a Usain Bolt, pero bueno.
Perfecto. Preguntas de los oyentes, vamos allá.
Vamos allá, venga.
Hola Maldini Crack. Si por alguna extraña razón no pudieses ver fútbol, ¿qué otro deporte te gustaría seguir y estudiar? Un saludo.
Bueno, ya te digo que yo sigo mucho el atletismo, pero muchísimo. No por mi mujer, que es Maite Zúñiga, que es la tiene el récord todavía de 800, sino porque me ha apasionado siempre el atletismo. O sea, me encanta, me entusiasma el atletismo.
Diego Castro es el del Sporting, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí,
ah, pues
sí.
Mira.
Sí, sí.
Perfecto.
Y un crack. Venga.
Hola, buenas tardes. Soy Tony desde Valencia. Bueno, quería saber la opinión de Julio sobre el PSG en la Champions. Venga, chicos, un saludo.
No me fío mucho del PSG, porque creo que le faltan centrocampistas. Yo creo que va a ganar muchos partidos, y lo está haciendo la Liga Francesa, que lo ha ganado todo. Pero el día de Liverpool se notó mucho que le faltan, digamos, relevos en el centro del campo. Me parece una plantilla que no está bien compensada.
Hola Maldini, ¿qué tal? Soy Pablo, un aficionado del Valencia. Y bueno, quería preguntarte sobre tu opinión tanto sobre Batshuayi como Sasa. Y para ti, ¿quién de los dos en su mejor nivel sería merecedor de un puesto en la delantera del Valencia? Muchas gracias.
Bueno, Zaza es más potente, ahora ya no está. Batshuayi me gusta, me parece un delantero trabajador, aguanta bien la pelota, se pega con los centrales, técnicamente está bien. Yo lo que le vi en el Dortmund la temporada pasada me encantó y me parece que Batshuayi va a acabar siendo un delantero importante del Valencia.
Mi nombre es Sergio Mañas, soy natural de Castellón y le quería preguntar a Maldini si conoce algo sobre la liga venezolana, porque la verdad que yo antes de venir aquí hace como un año y medio... la desconocía por completo. Un saludo y un abrazo grande.
Bueno, es un torneo que cuesta mucho seguir. Te diré que está líder el Monagas ahora mismo. El Táchira es el equipo habitualmente que más hemos visto en Copa Libertadores. Pero vamos, es seguramente, bueno, sin duda la liga más pobre en cuanto a nivel de Sudamérica.
Hola, buenas Maldini, buenas noches.
Hola.
Soy Javi. ¿Cómo ves la temporada del Madrid? ¿En qué posición crees que va a quedar? ¿Y si va a ganar algún título? ¿O ves que va... que tiene alguna posibilidad de ganar algo.
La pregunta del millón. Hombre, la temporada del Madrid la veo hasta ahora muy mal, la verdad. Está francamente mal, lógicamente. El Madrid en la Champions hay que tenerle siempre presente, porque cuando llegan los partidos duros de la Champions, las eliminatorias y de vuelta, este equipo saca siempre un plus. No le debo favorito para la Liga. Para mí es el Barça el favorito en la Liga. Y yo creo que el Madrid esta temporada está un poco, salvo que vuelva a hacer un milagro en la Champions, se puede quedar en blanco.
Maldini, ¿has decidido ya si te vas a casa o te quedas en el aeropuerto?
Pues mira, estoy pendiente de si la sala VIP del aeropuerto está toda la noche abierta, ¿tú lo sabes?
Sí, sí.
Pues entonces me voy a ir a la sala VIP, yo creo. Sí,
puedes ir a la sala VIP, ¿no?
Sí, 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 puedo ir a la sala VIP.
Pues vete.
Entonces me voy a la sala VIP porque ya estoy allí.
¿Y te digo más? ¿Tienes duchas?
Sí, sí, pues mira, pero esa es la Terminal 2. ¿En la Terminal 2 hay sala VIP con duchas?
Conozco la de la 4, la de la 2 no lo sé.
Es que claro, vuelo con Air Europa y no con Iberia esta vez,
sí,
entonces...
No lo sé.
No sé, bueno, ya veré.
No te puedo ayudar, pero por Twitter si consultas te lo solucionan.
Seguro que
sí. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
¡Hasta luego!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.